Pues en este momento son las 11 de la noche, son las 10 en Canarias, esta es El Enfoque. Nos queda una hora para contarles la actualidad y rápidamente en tertulia Carlos Cuesta, Salvador Arancibia y desde luego la revista de prensa de mañana con Javier Mar Domingo. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Desde el Partido Popular le queremos agradecer y reconocer la labor de María Dolores de Cospedal durante tantos años de servicio público y en este caso además destacar que su decisión ha sido generosa, responsable y además pensando, como siempre ha hecho en su partido, antes que en sus intereses personales. Y eso es algo que, tal y como ella misma dice en el comunicado, ya se podía aplicar el gobierno y el Partido Socialista, porque por muchísimo más de lo que estamos hablando sobre María Dolores de Cospedal, no han asumido responsabilidades cuatro ministros y en especial una ministra que conoció de delitos, que conoció de redes de extorsión con la misma persona que ha basado estas escuchas y sin embargo no ha asumido su responsabilidad ni Sánchez la ha obligado a hacerlo.
Bueno, Pablo Casado, el presidente del PP, es un caballero, es un hombre elegante y diplomático, pero realmente la decisión de Dolores de Cospedal no está solamente la situación muy comprometida con las conversaciones con Villarejo y la presencia de su marido en todo esto, Ignacio López del Hierro, sino también, desde luego, la petición expresa de un presidente del PP que le ha dicho a Cospedal que su presencia en el partido, en la dirección del partido, en el Congreso de los Diputados, es inasumible después de lo que los españoles hemos escuchado en esas conversaciones. Reparemos en lo rápido que van las cosas en el mundo de la política. Hace prácticamente nada, la señora de Cospedal era casi todo en el Partido Popular. Hoy ya prácticamente pasa al capítulo de los recuerdos y de la memoria. Su presencia en las cintas de Villarejo la dejaron en una situación imposible de explicar y justificar lo que decía, lo que escuchaba, lo que pedía al comisario Villarejo. Esto más lo que decía, pedía, escuchaba, intermediaba y aconsejaba a su marido Ignacio López del Hierro en esas mismas grabaciones la colocó en una situación muy, pero que muy incómoda. Se va porque no hay quien comprenda qué hacía allí en su despacho con Villarejo y se va porque no puede explicar qué hacía allí también su marido. Lunes 5 de noviembre, Cospedal entraba en la sede de un diario, La Razón, celebraba sus primeros 20 años. La prensa fue directa a por ella.
Además, ¿sabes qué ocurre? Que no tengo nada que ocultar, como he dicho muchas veces. Siempre he dicho la verdad. Siempre he dicho que yo a este señor lo vi, no como otros que han mentido. Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle. Pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general, que es intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar a mi partido e intentar, como he hecho siempre, luchar contra la corrupción en todas partes. Así que no tengo nada que ocultar. ¿Por qué abandono? Para no perjudicar a mi partido.
Abandonó para no perjudicar a su partido, pero se quedaba con el escaño, o sea, para perjudicar a los electores que le habían votado. No tenía mucho sentido una cosa o la otra. Pero, en fin, estaba intentando ganar tiempo y eso es lo que estaba ocurriendo. Pero las cosas solo fueron a peor, tan a peor que la siguiente toma Cospedal a través de su marido involucraba al propio Rajoy como conocedor de todo lo que estaban tramando. Su jefe, o sea Rajoy, está de acuerdo, decía el marido. En fin, situaciones insostenibles que han terminado con el adiós definitivo de Cospedal de la política. Cospedal solía decir que se ha partido la cara por el PP, por su tierra, por ganar en Castilla-La Mancha. De poco le ha valido. Llegó en volandas y se va por la puerta de atrás, como casi siempre pasa en la política.
Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno, así se las ponían a Felipe II, la verdad, el supremo arma el lío y Pedro Sánchez aparece para desliarlo y decir a la opinión pública que a partir de ahora ningún hipotecado pagará el impuesto de marras en cuestión. Y esperemos que sea verdad. Tan verdad como esto de los aforamientos, que se anunciaron que en 60 días estaba arreglado y los aforamientos siguen atascados en el Consejo de Estado. Pero, en fin, esto lo va a ver mañana el Consejo de Ministros. Si bien es verdad que no habrá ninguna posibilidad de retroactividad, no es menos cierto que probablemente lo que pueda ocurrir es que a partir de ahora los que se hipotequen no paguen ese impuesto de actos jurídicos documentados. Que no paguen ese impuesto y que la banca, que ha tenido, por cierto, hoy un comportamiento extraordinario en la bolsa, y que la banca no insista en que puede subir algunas comisiones o algunos tipos de interés cuando concede un crédito hipotecario a la persona que ahorra ese impuesto. En fin, tiempo al tiempo. Son las 11:05. Antes de saludar a Salvador Arancibia y a Carlos Cuesta y a Javier Mardomingo, vamos con los titulares del día, con Gloria Risco y David Moreno. La Audiencia Nacional renuncia a investigar a dos miembros de los CDR.
Se trata de los dos presuntos cabecillas de los Comités de Defensa de la República. El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha trasladado la investigación a los juzgados catalanes porque no ve delito de terrorismo.
Lo fiaron para finales del mes de julio, pero ahora sabemos que la exhumación de Franco podría retrasarse a enero.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé que la tramitación del procedimiento administrativo para ello termine entre diciembre y enero. Además, asegura que no va a haber ningún mausoleo que homenajee al dictador Franco.
La Asociación Víctimas del Terrorismo cifra en 307 los asesinatos de ETA sin resolver.
Un total de 378 asesinatos por terrorismo en España siguen sin estar resueltos, es decir, sin tener autores condenados. De ellos, 307 fueron de ETA, 34 de yihadistas y 37 de los grapos, según el dossier elaborado por la AVT.
Madrid pide más seguridad en el metro tras las pintadas en los vagones.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, mantendrá la semana que viene una reunión con la delegación del Gobierno. Solicitará más efectivos para garantizar la seguridad tras los incidentes del pasado viernes con medio centenar de grafiteros.
Una hebilla con forma de granada explosiva provoca desalojos en Sants y Atocha.
Fue detectada por un escáner que supervisaba maletas y provocaba esta mañana la alarma y el desalojo de dos trenes en la estación de Sants, Barcelona, y en la estación de Atocha. Tras comprobar que no existía ningún explosivo real, los Mossos investigan ahora por qué Adif tardó media hora en avisarles de que existía un equipaje sospechoso.
Y del exterior, elecciones en Estados Unidos. Los demócratas arrebatan a Trump la Cámara de Representantes.
Han conseguido 220 asientos frente a los 193 de los republicanos, aunque quedan aún 20 por asignar. Donald Trump pierde una Cámara que era republicana desde 2010. Por cierto, que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha presentado su dimisión a petición de Trump.
Son las 11:08. Tenemos poco tiempo, 52 minutos, pero suficiente seguramente para hablarles de Estados Unidos, para hablarles de este lío hipotecario que nace y muere en el Tribunal Supremo y para hablarles también, naturalmente, del adiós, de la despedida de una clásica de la política en España de los últimos años, de María Dolores de Cospedal.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, en Champions han ido bien las cosas para los equipos españoles. El Valencia solventó su partido con un 3-1 y el Real Madrid con un 5-0. O sea, que la verdad es que han ido muy bien las cosas para el fútbol español en la Champions League. ¿Tú eres futbolero, Carlos Cuesta?
Un poquillo, más mi hijo. El hijo, ¿sí? O sea, tengo niña, niño y niña. Pues el niño, mucho más que yo.
¿Y por dónde cojeáis en casa?
Imagínatelo. Blanco, blanco.
Blanco, blanco.
Merengue, merengue.
Se puede ser de otra cosa.
Se puede ser otra cosa. Hombre, saludar a la silla. Claro que se puede ser. Y ya veo que sois. Y ya veo que sois, ¿no?
¿Tú crees? No, yo no sé. No, no, no.
No sé. Como lo dices así, yo para mí siempre te he tenido por la por blanco. Pero
claro,
bueno,
por eso digo. Que es que... Era una pregunta. Que si se puede ser de otra cosa.
Pues sí.
No, era una pregunta.
Sí, Javier Mardomingo te lo puede explicar que sí, porque sí. Yo estoy rodeado aquí de colchoneros. Esta es la cosa. Bueno, hoy no tenemos demasiado tiempo, esa es la verdad, pero sí querría entrar ya directamente a lo que ha sido... Bueno, pues algo que podía suceder. El lunes Cospedal se vio obligada ya a irse de la Junta Directiva, de la Junta Nacional del Partido Popular. Decía que se iba por el bien del partido y yo, sorprendentemente, cuando decía eso, dije, bueno, pues si se va por el bien del partido, de la Junta Nacional del PP, ¿por qué no se va del escaño por el bien de los electores que le votaron? Porque no sé qué habían hecho los electores que no hubiera hecho el partido, ¿no? Es decir, si está mal en un lado, está mal en el otro, ¿no? Y además, sabiendo ya la secuencia de cómo se producen las cosas, cómo se produjo Cifuentes, cómo se produce Carmen Montón, incluso lo de Soria, si es que es una agonía, si es que al final es una agonía, parece mentira que tengan estas orejeras, ¿no, Carlos?
No
se den cuenta de que al final esto es alargar un poco para engordar para morir, ¿no?
No, y que esto... Dices, el cargo en la dirección, vale, sí, esto está muy bien para periodistas, para políticos y para tal, pero el cargo que sale en los planos de televisión cuando te enfocan en el Congreso no es el de la dirección del partido, es el de la silla que está pegado al otro diputado, que está pegado a tal, que está pegado a Pablo Casado, que está pegado a tal. Entonces, al final, lo que tú estás diciendo yo creo que lo pensaba mucha gente dentro del partido y a muy alto nivel. Lo que pasa es que yo también entiendo una cuestión, es decir, ellos preferían que diese ella el paso, que fuese ella consciente de la situación, claro, de que no podía seguir poniendo en este brete al partido antes que echarla, básicamente, porque además María Dolors de Cospedal es cierto que se ha portado muy bien con Pablo Casado, era una de las grandísimas aspirantes, de hecho, en muchas quinielas aparecía como la favorita para haber ganado la presidencia del partido. En el momento en el que se vio fuera de la segunda vuelta de las primarias del Partido Popular, automáticamente le dio todo el respaldo a Pablo Casado. Y luego, además, tiene un contexto que yo creo que también tiene que ser explicado. Es decir, yo siempre he tenido la sensación de que estas cosas de las que se le está acusando, ella no lo hizo como un paso previo, sino como respuesta a algo. Y ahí hubo una serie de movimientos dentro del partido que no los comandaba ella, que los comandaba otra facción del partido, más concretamente de Soraya Sáenz de Santa María, donde se enzarzaron en una pelea donde posiblemente no se utilizaron todas las armas limpias que se tenían que usar. Y al final, cuando tú sabes que te están mirando por un lado, te están mirando por el otro, te están buscando las conquillas, te defiendes. ¿Que no optó por un camino ni sano, ni digno, ni defendible? Cierto. ¿Pero que tampoco lo habría hecho sin haber recibido un ataque? Pues yo creo que también es cierto.
Salva.
Bueno, sí. Lo que no acabo de entender es lo que dices, ¿no? Si te vas, te vas. Y esto de irte a medias, de dejar el partido pero no dejo el escaño, o dejo el escaño pero no dejo el partido, al final no sale, no es posible mantenerlo, ¿no? Y lo único que ocurre es que mantienes una tensión que no hace más que quemar y al resto de los que se quedan, ¿no? Entonces, bueno, era previsible, que decir, la dirección del partido actual había puesto un cierto límite hasta que empezara la campaña electoral de las andaluzas. Lo que ocurre es que yo creo que los acontecimientos de lo que se ha ido sabiendo pues la han obligado a tomar la decisión bastante antes.
De lo que se ha ido sabiendo y de lo que saldrá.
Y de lo que puede seguir saliendo. Claro, ese es el problema, ¿no? Que esto...
Porque saldrán más cosas, ¿no?
Como estamos...
Van a salir más cosas y en breve. Y claro, al final esto te pone en una situación pues muy complicada y yo creo que lo mejor es dar ese paso atrás. Ahora, hay una motivación... Luego yo tengo la sensación de que ya una vez que se empezaron a hacer determinadas investigaciones y a utilizar determinados medios, y ese medio se llama Villarejo, con lo cual empezamos mal como para acabar bien, ¿no? Yo creo que ya empezó a utilizarse una mecánica que alguien debió pensar, y yo creo que fue María Dolors de Cospedal, con esto podemos investigar más cosas, ¿no? Y claro, eso ya es un paso delicado. Pero lo cierto es que si miramos cuál fue el inicio de este tipo de trabajos, era mirar qué es lo que estaba pasando en el partido. Y no era precisamente para taparlo, porque María Dolors de Cospedal, hay que recordar, que fue la que encabezó el deseo de purga. Uh-huh. Y de hecho, por lo que chocó con otra facción del partido fue porque ella quería una purga al 100%. Es decir...
No, acabar con la etapa Aznar.
Totalmente.
Además,
o sea, Luis Bárcenas se va y se va todo lo que lo haya creado. Y empezamos desde cero. Uh-huh. Y hubo otra facción del Partido Popular que no estaba por la labor, porque a lo mejor resultaba que tirando de un hilo acababas llevándote más madeja de la que alguien pensaba. Y se paró aquella historia. En breve se va a ver más retazos, más trozos de lo que ha pasado con esas investigaciones. Va a seguir saliendo información. Dentro de ese material que se ha incautado en el registro famoso que le hizo Asuntos Internos en el domicilio de Villarejo, no había solamente determinados audios, había más cosas. Y se va a ir conociendo. y esto pone en una situación delicada todo el partido. Yo, sinceramente, creo esto no le afecta a Pablo Casado, porque no es verdad que él tuviese conocimiento de este tipo de cosas, y yo creo que lo mejor que puede hacer es decir, de aquí hacia adelante es mi etapa, de aquí hacia atrás no es lo mío.
¿Y Rajoy? ¿Sabía Rajoy todo esto? A ver, si hay que tener y darle alguna credibilidad al marido de la señora Cospedal, pues este es el que dice que el jefe lo sabe. Que, por cierto, es que, a ver, cuando Cospedal dice que ya no ha mentido a diferencia de otros, y en el comunicado hablan de la gente que ha mentido y venga Dolores Delgado por aquí y por allá, si yo, cada uno tiene lo suyo, y desde luego ya dijimos lo que pensábamos en relación a la señora Delgado. Pero claro, aquí hay no solamente hay una señora que es la número 2 de un partido en un despacho del partido escuchando a un señor que le está hablando de la comisión de delitos claramente, es decir, adelantando investigaciones que está haciendo y ella escuchando, sino que además hay un señor que es muy inoportuno, que es el marido. Es que, ¿qué hace el marido de Cospedal?
Porque pues hacer los encargos, ¿no? En nombre de no se sabe muy bien de qué, pero es el que dice que
la agenda,
que sí, que hay que mirar al hermano del que era ministro del Interior entonces, que decir que es el que va propiciando las relaciones entre Cospedal y el comisario, ¿no?
Hombre, yo resulta la pregunta que hacías, Félix, vamos a ver, resulta difícil pensar que, teniendo en cuenta que en algunas de esas reuniones con Bárcenas y con Javier Arenas, quien estaba adelante era Mariano Rajoy, resulta difícil pensar que no se enterase, por lo menos, de las generales de la ley, de lo que estaba ocurriendo. Resulta difícil pensarlo. Ahora, también hay una cosa que es cierto. En España yo creo que se ha instaurado un sistema de filtro judicial lo suficientemente potente. Los casos Gürtel, etcétera, es verdad que quedan patas, quedan los papeles de Bárcenas, queda una pata de Gürtel, etcétera, pero es verdad que el grueso, el que procedía de majadahonda, se ha juzgado. Y es verdad que se ha sentenciado. Incluso se le hizo pasar como testigo a Mariano Rajoy. Y es verdad que judicialmente no se ha conseguido ni probar nada, ni tan siquiera pasarlo a categoría de imputado. Entonces yo creo que, teniendo en cuenta que nuestro sistema judicial se está llevando por delante el grueso, por lo menos, desde luego, de la corrupción, y que ha provocado ya una ola de limpieza interna en los partidos, lo cual yo creo que es obvio, de hecho, lo que no ha sido depurado judicialmente ha acabado siendo depurado o por procesos de primarias o directamente porque por cuestión reputacional no se podía mantener, pero todos los partidos han quedado depurados. En el propio Partido Socialista, es verdad, o sea, la etapa ERE ha dejado ya directamente el campo totalmente vacío para que llegue nueva gente, etcétera. ¿Que los nuevos tienen que dar explicaciones de lo pasado? Bueno, vale, sí, es el mismo aparato, vale, perfecto. Ahora, yo, al ansia que vamos a ver en breves horas, yo creo, además, de pedir explicaciones al Partido Socialista, todavía más de lo que las ha pedido, hombre, yo le pediría a Pedro Sánchez que tuviera en cuenta que si él, el argumento que utiliza es que a él no se le pueden pedir explicaciones de Griñán y Chávez, a lo mejor a Pablo Casado no se le pueden pedir explicaciones de lo que hacían sus mayores.
Por la misma razón, por claro. La misma razón, efectivamente.
Porque si no, se nos vuelve a encontrar argumento.
Por la misma razón, eso es así. De todas formas, ¿cómo pasa la política y cómo se come el Saturno de la política de este país a sus hijos? Es decir, hace cinco meses, lo que eran en este país Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, y que son recuerdos ya, o sea, que... ¿Cómo se va triturando la máquina de la política? ¿Cómo tritura biografías, personalidades, gentes poderosísimas, además, que eran muy poderosas realmente? Es decir, las dos señoras más importantes del Partido Popular que han dejado de estar y...
Y si estiras la cronología hacia atrás, el duelo entre Pedro
claro.
Sánchez y Susana Díaz, sí. El grandísimo perdedor, según todas las quinielas, iba a ser Pedro Sánchez. Sí.
Bueno, sí... Pero son situaciones distintas, ¿no? Te quiero decir que Pedro Sánchez no es el gran perdedor porque ganó unas primarias de la manera en que lo hizo, ¿no? Sin ninguna discusión. Y estas dos mujeres, bueno, una es que perdió y decidió que se iba a su casa, y la otra perdió y decidió que se quedaba un rato, ¿no? Y que yo creo que ha sido el error. Es decir, que si hubieran dejado el campo libre a Casado, las dos, yéndose, diciendo, vale, hemos perdido, oye, pues nos retiramos, yo creo que habría pasado bastante menos de lo que está pasando y estaría sufriendo el Partido Popular menos, sí. Digo, como organización, menos de lo que está pasando, a pesar de que tiene razón Carlos en el sentido de que, oye, pues es bastante probable que Pablo Casado no supiera nada muy poquito de lo que se fraguó en el año 9, cuando él todavía no era ni vicesecretario de información.
De verdad,
o
es el mejor mentiroso del mundo, que no lo es. Con las conversaciones que yo he mantenido con él a lo largo de tiempo, solamente es que no lo supiera, sino que en muchísimas ocasiones sentía hasta vergüenza de lo que estaba ocurriendo. Y yo sé que incluso ha habido determinados momentos en los cuales él ha estado a un pasito de dar el paso, porque no entendía qué pasaba, porque no comprendía qué ocurría, pero ya no solamente en criterios de corrupción. Yo siempre he defendido que la salida de Mariano Rajoy y la salida o la derrota en las primarias de Soraya Sáenz Santamaría, en el caso de Soraya es evidente, no tenía nada que ver con tema de corrupción. En el caso de Mariano se le podía intentar implicar, pero judicialmente se demostró que tampoco tenía nada.
No.
Y tenía mucho más que ver que con una órbita de corrupción, cosa que a los militantes siempre les ha preocupado menos, tenía mucho más que ver con un deterioro de los principios del partido, de la línea estratégica, de una falta de proyecto, del 155 en Cataluña, de las subidas de impuestos, tenía mucho más que ver con que los militantes, las bases, no reconocían a su propio partido, muchísimo más que con la corrupción. Para empezar, porque, oye, los casos de Gürtel, etcétera, se judicializan en el 9. Estamos en 2018. Es decir, la gente no es que lo tuviese amortizado. Había pasado página porque sabía que era verdad, sabía que había habido rutas de dinero negro y sabía perfectamente que exactamente igual que todo el resto de partidos. Entonces, bueno, tenías dos opciones, o dejarte las venas largas o cortártelas. Dices, ¿por qué? ¿Qué hago? Si todos los partidos han tenido financiación ilegal, ¿qué hago? ¿No voto a nadie? ¿Me voy a una isla desierta? Bueno, pues evidentemente no. Entonces, esto ha tenido mucho más que ver con esa sensación que el propio Pablo ha ido sintiendo de decir, ¿pero qué es lo que me han dejado? ¿Pero por qué me he tenido yo que encontrar con esto?
Yo estoy convencido, y además es que si no sucede lo que ha sucedido hoy, y ya sucedió con Cospedal, es que las posibilidades de Casado de proyectar ante la opinión pública un nuevo PP... Es que es muy complicado, es que es muy difícil.
No, por eso te decía, ¿no? Que ella en su comunicado dice que lo hace para hacer un favor al partido y yo creo que lo que ha hecho ha sido alargar la
agonía.
El sufrimiento de ese partido, ¿no? No, agonía no sé, esperemos que no tenga por qué desaparecer, ¿no? Quiero decir, pero sí el sufrimiento de todo esto, ¿no?
Y
un reflejo en las andaluzas que no están haciendo campaña, están defendiéndose,
claro,
¿no? En la precampaña, ¿no?
No, es que yo creo que ahí van a ver unos resultados muy muy
digo, al margen de los resultados que puedan obtener, ¿no?
Y cuando hablo de agonía estoy hablando, Salvador, de que cuando esta mujer decide dejar la Junta Nacional del Partido Popular el lunes, casi todos sabíamos que se podía agarrar el escaño todo lo que quisiera, con el agravante que plantea Carlos, ¿no? Que hay un barrido de foto de cámara en el Congreso y ahí está la señora Cospedal como la dama de Elche, ¿no? No, pero que sabíamos que era insostenible, que las posibilidades de estar ahí en política, en este PP, eran muy complicadas, y hoy se ha demostrado ya. Y luego, por otro lado, claro, todo el mundo cuando se va, pues intenta hacer de su biografía lo mejor que puede, la parte más bonita.
Eso está claro.
He roto la cabeza y la boca por defender este partido, yo no he hecho nada malo, tal y cual. Bueno, esto es como lo de Carmen Montón, la ministra de Sanidad, cuando se va porque literalmente ha plagiado un trabajo de fin de carrera, que eso es un bochorno para un dirigente político. Bueno, cuando está despidiendo en su ministerio, lo que recibe es un aplauso. Y dice, bueno, pues ¿qué están aplaudiendo? ¿Qué están aplaudiendo estos señores? No hay nada que aplaudir en estas salidas de la política. ¿Qué vas a aplaudir? Que no se ha producido en el caso de Cospedal. Por mucho que decir Cospedal, de que se siente tranquilo, tal y cual. Pues es que lo que deja Cospedal en esa estela, lamentablemente, el recuerdo que va a dejar es el de una dirigente política que hablaba con Villarejo. Es más que lo que Carlos recordaba, que vino para cambiar un partido y para romper una etapa, la etapa Aznar, y para regenerar el partido y para olvidarse de Gürtel, etcétera, etcétera. Pero la política es así. La política es así. Por cierto, los que nos siguen sabrán que soy un poquito pesado con esta historia, pero y como somos conscientes de que seguirán saliendo cintas y más cintas y más cosas, yo como lo tengo claro, y así lo declaro, sé que quien graba es Villarejo, pero no sé si en este momento quién es el disc jockey, quién es el que nos pone la música con la que bailamos cada día. Es decir, hoy bailaron ustedes con un vals, mañana con una polka, pasado con una jota y al día siguiente con unos fandangos. Es que no sé si es el mismo, probablemente no. Y si no es él, ¿quién es entonces?
O sí, ¿no?
O sí.
O sí es el hombre orquesta. A ver, hay una cosa que es verdad. Él entró en prisión, Ha entrado también, además, su principal aliado en este tipo de cuestiones, García Castaño. Es imputado, pero se lo deja fuera de prisión. Pero vamos, está bajo control judicial, por decirlo de alguna manera. Y yo tengo la sensación de que él, que consideraba que con el material que tenía era intocable a estos efectos, a estas alturas, y yo tengo la sensación de que él está haciendo pagar determinadas cuentas a quienes considera que le deben, por lo menos, la presión sobre el gobierno para ponerlo en libertad. O sea, yo sí tengo la sensación de que esto puede venir de donde viene. Y desde luego, vamos a ver, hay una cosa que es verdad. Nosotros publicábamos el otro día en OK Diario, cuando se han empezado a filtrar las cintas, la policía judicial se ha quedado a cuadros comprobando que aparecían hasta extractos en los cuales él iba al baño. Es decir, tenía tal obsesión por grabarlo todo que no desconectaba el aparato de grabar ni al final. Y hay momentos realmente escatológicos en las cintas. Dices, ya es una cosa obsesiva. O sea, no se iba al metro y seguía grabándose como compraba el billete de puro milagro. Entonces, cuando tú tienes esa estrategia, significa que tú, evidentemente, te estabas cubriendo en salud, te estabas preparando para lo que podía llegar. Él ha llegado a grabar incluso a gente de sus propios equipos. Él grababa gente de los que grababan para él. Y dice, bueno, esto ya es una locura. Entonces yo tengo la sensación de que esto se fue de madre. Ahí hubo un muy mal consejo que le dieron a María de Cospedal, que fue el de fíate de esta persona. Ella, yo creo que en ese momento, y era un momento muy delicado, también yo creo que tenemos que ser todos conscientes de cómo ha cambiado la óptica nuestra y la óptica del pueblo español con respecto a la corrupción. Hace 15 o 20 años, este tipo de cuestiones, de hecho se decía, era una especie de mantra de todos los expertos en campañas electorales y más, decían, la corrupción no impacta en las elecciones. Y se decía, y la frase se repetía de salón en salón.
Poníamos de ejemplo Valencia siempre, ¿no? Mayorías absolutas con Valencia y estaba el Gürtel y tal, nada. Y no sé qué, ¿no?
Esto nunca se ha cargado un partido, un gobierno. Sí. Y de pronto, pues eso, llegó la gota que colmó el vaso y se ha cargado gobiernos.
Bueno, salvo al último de Felipe González, ¿no? Con la corrupción de Roldán y con...
Acordaros que pierde Felipe González, pero pierde por ciento y pico mil.
Claro, de una crisis económica colosal, sí que tenía efecto en aquella época.
Claro.
Oye, y España, de todas formas, yo aquí le pediría a la gente también un poquito menos de cinismo y un poquito más de sinceridad. De los que nos están escuchando, ¿cuántos han pronunciado la mítica frase sin IVA, por favor?
Sí.
Vale, entonces, a ver exactamente qué es lo que les pedimos a los demás y qué es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros. Porque si vamos con el sin IVA, por favor, por delante, y esto no me lo factures, ¿qué tal? Y no te preocupes que yo te traigo los materiales y esto no te lo cobro, y yo no sé qué. Hombre, a lo mejor resulta que todos hemos contribuido a esta órbita. Y sí, los políticos efectivamente se llegaron a creer que eran impunes, ya. Y a lo mejor resulta que la mitad de la población también se llegó a pensar que era impune. Dice, ya, pero nosotros no teníamos unas cuentas en Suizas. Bueno, sí, y dices, ya, es que posiblemente no tenías volumen para tenerlas. A saber cómo te hubieses comportado si hubieses tenido volumen y capacidad para hacerlo.
Bueno, pues estabas hablando con IVA y sin IVA y me estaba yo acordando de una operación que tengo que hacer con IVA, que... con el IVA, como es normal por otro lado, pero que es un IVA bastante hermoso, por cierto, pero bueno, estas cosas que hay en la vida. ¿Y la prensa? ¿Viene con IVA o sin IVA, querido Javier Maldonado?
Bueno, la prensa siempre viene con IVA. Por ejemplo, la digital o qué diario de Carlos titula hasta ahora Cospedal anuncia que deja su escaño para liberar al Partido Popular de cualquier ataque. En el independiente.com, Cospedal anuncia que deja su escaño tras el escándalo de las cintas de Villarejo, y en los periódicos de papel que nos van llegando poco a poco, pues también se refleja el asunto de Cospedal, aunque no es el titular principal. En El Mundo, Cospedal deja el escaño. Mi error fue pedir a mi marido ayudar al partido. En La Razón, Cospedal deja su escaño para no dañar a Casado. Y en la 2 de ABC, titular principal, Cospedal renuncia a su escaño para liberar al PP de cualquier ataque. Génova cree, dice ABC, que la presión era insoportable y teme nuevos audios.
Y teme
nuevos audios.
¿Eso quién lo dice?
ABC.
ABC. Bueno, también está Carlos anunciando que pueden aparecer nuevos audios. ¿Verdad?
Audios y determinados documentos que no son audios. Pero vamos, por la parte de audios puros, nosotros lo publicamos hace un par de semanas, quedan grabaciones, por ejemplo, y es así que, por lo que nos cuentan, están, por decirlo, ya sé que suena un poco chusco, pero en parrilla de salida, porque quien las va dosificando las está estructurando de determinada manera y con un fin. Y las que pueden salir más pronto son las de Jorge Fernández.
Madre mía. que fue alguien que condecoró a Villarejo, por otra parte, ¿no?
Sí, recordar, ¿no? Vamos a ver, es que también la historia de Villarejo yo creo que hay que recordarla, porque yo cuando le escucho al Partido Socialista sacar pecho con esta historia, la verdad que se te abren las carnes. Vamos a ver, Villarejo era una persona que estuvo, y además estuvo con un valor y mostrando unos méritos tremendos en la lucha antiterrorista en los peores años. En el año 82, me parece que es, entre el 82 y el 93, se coge una excedencia, y es cuando siempre se ha hablado de que montó el famoso grupo empresarial que él tenía. Posteriormente vuelve, y no vuelve de la mano de nadie del Partido Popular. Vuelve porque lo rescata Corcuera en el año 92, 93 me parece que fue. Y posteriormente otra persona llamada Belloc le encarga el informe Veritas. Hombre, el informe Veritas ya era alto voltaje, no, lo siguiente. Porque era recopilar toda la porquería o cuestiones comprometidas que podían tener los políticos que procediendo de la transición estaban en esos momentos en activo. Entonces, cuando hablamos de quién ha tenido más relación, pues mire, la verdad es que es un equilibrio complicado de escribir. ¿Quién ha tenido más relación con este señor, si el Partido Socialista o el Partido Popular? Entre todos lo tenían y todos lo hicieron grande. Y al final llegó a tener tal poder que yo tengo la sensación de que nadie se atrevía. Bueno, de hecho, tuvo una temporada en la cual estaba jubilado, seguía yendo al despacho y nadie le decía que no podía ir. Aunque la cosa era como quién le para los pies a este señor. Entonces, todos han tenido culpa en esto. Y pensar, dice, no, ha sido solamente el Partido Popular el que se apoyaba en Villarejo. No es verdad. No es cierto.
Bueno, pues
protagonistas de las fotografías de los periódicos, si os parece, uno claro es Pedro Sánchez, que si queréis luego os comento
sí.
Por qué. Bueno, por qué. Ya sabrá todo el mundo por qué. Y otro Donald Trump. Por ejemplo, en la 2 de ABC, Trump solo negociará si no le investigan.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque adelanta elecciones? ¿Porque anuncia que va a adelantarlas? ¿O qué?
Bueno, cada...
No es por eso.
Cada periódico tiene... Sí. Tiene sus argumentos. En la 2 de ABC, en La Razón, la 2 de ABC ya la hemos leído, una secuencia fotográfica de esa rueda de prensa con Trump y un periodista que se ve que no le ha sentado muy bien la pregunta y, bueno, alguien de prensa del presidente, pues intentando quitarle el micrófono. Trump resiste con bronca, titula La Razón.
Es tremendo, que te quiten el micrófono ya, es que llegará un punto...
La fotografía principal del mundo es una de esas secuencias de La Razón en la que, bueno, pues la de prensa le está intentando quitar el micrófono y Donald Trump le está señalando con el dedo, así en tono amenazante. Trump, 2 puntos. Si los demócratas me investigan, Estados Unidos se paralizará. El País titula El avance demócrata pone límites a Trump a mitad de su mandato y El Mundo avanza un artículo en la página de 35 de nuestro Felipe Sahagún, fin de 8 años de rodillo republicano.
Bueno, pues como tenemos a Felipe Sahagún y a Pedro Rodríguez, que son los que hacen el programa de La Mirada Exterior los viernes a las 8:30 de la tarde aquí en esta casa, sí, vamos a pedirles un punto de opinión sobre lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Qué tal, Felipe Sahagún? Buenas noches.
Muy buenas, Félix.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, acabas de ver los estados de opinión de la prensa española. Ya sé que seguro que has leído prensa extranjera y especialmente prensa estadounidense de todo el día de hoy. Bueno, ¿cuál sería el titular para alguien como tú que sigue tan de cerca estas elecciones, Felipe?
El titular, a ver, a las 8 de la mañana, que es cuando hice el primer titular sobre esta historia, me costó, ¿eh? No es fácil, porque en realidad es que hay más continuidad que cambio si pensamos que en 35 de las últimas 38 elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el partido en la Casa Blanca, el partido que gobierna, ha perdido la mayoría de la Cámara de Representantes. De manera que desde esta perspectiva histórica, 2018 no ha sido una excepción. No ha habido avalancha, no ha habido oleada, no ha habido lo soñaban los demócratas. Y encima, algo que no suele suceder muchas veces. En el Senado, el partido en el gobierno ha aumentado escaños solo en 4 de las últimas 14 elecciones. Y esta vez, ayer, lo ha vuelto a hacer el Partido Republicano. Uh-huh. Estaban pendientes, pues faltaban todavía por conocerse hace una hora 5 escaños. Estábamos entre 46 los demócratas y 51, pero ya tenía la mayoría de nuevo, confirmada los republicanos. De manera que, lo más importante, pues mira, yo creo que dentro de esta reflexión general, es bueno para la democracia. Es muy bueno para la democracia por 3 razones. Porque se recupera el contrapeso, se había perdido en 2011, al volver a ganar en 2016 un republicano y tener ejecutivo y legislativo todo en el mismo partido, por el aumento de la diversidad, ha habido muchos candidatos que han ganado de minorías, muchas mujeres, dos musulmanas por primera vez en dos estados, y además estos estados como Massachusetts y Connecticut, que no son normales, dos indias nativas por primera vez, en fin, que y esto significa también que va a haber un... Naturalmente, la mayor parte de las minorías, repito, están en el partido de... Cuando hemos escuchado hoy, escuchado hora y media esta tarde al presidente y casi una hora a la que va a volver a ser, que ya lo era, y que yo creo que es la mujer política más influyente de los Estados Unidos, sin duda, tiene 78 años, la congresista de California, Nancy Pelosi, y ya se estaban hablando, dijeron que habían hablado por teléfono esta mañana para ver cómo iban a coordinar la nueva relación entre la Casa Blanca y la división entre Senado y Cámara de Representantes. Y bueno, fue muy interesante. La verdad es que sería para hablar largo y tendido, pero podemos entrar en cada uno de los detalles.
A ver cómo ha visto estas últimas horas Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Hacía un análisis así de un cuadro general, Felipe, de las últimas horas y de lo ocurrido en las elecciones estadounidenses, en estas legislativas. ¿Cómo queda Trump desde tu punto de vista, Pedro?
Bueno, vuelve lo que ellos llaman el gobierno dividido, que es la cohabitación entre partidos impuesta por los votantes, una tendencia presente en la política de Estados Unidos en Washington desde los años 80, y el gobierno dividido está asociado con la sobreactuación de los presidentes. Y aunque sea difícil imaginarse más sobreactuación por parte de Trump, en adelante yo creo que es previsible una proliferación de decretos, de vetos o amenazas de veto, invocación generalizada del privilegio ejecutivo, centralización de decisiones y cierre de filas. Y en este capítulo de cierre de filas, pues el presidente no se ha hecho esperar, cesando hoy mismo, hace unas horas, a su fiscal general, Jeff Sessions.
Yeah. Felipe, ¿de dónde ha sacado los votos Trump en esta ocasión?
Pues fundamentalmente de las zonas rurales de Estados Unidos. Cuando uno ve los mapas, la mayor parte del centro, la mayor parte del mundo rural de Estados Unidos y, por supuesto, territorialmente, mucha más extensión que la ganada por los demócratas, es de color rojo, republicana. La mayor parte del voto vuelve a estar en la periferia, California, el este, zonas del sur, y sí es verdad que ha recuperado algo del Midwest que si lo hubiera ganado Clinton en 2016, a estas horas estaríamos hablando de la presidenta Clinton. Pero en cualquier caso, no ha habido ni derrotados ni vencedores importantes. Yo creo que ha sido un equilibrio. En fin, los demócratas recuperan una cámara, pero pues, y eso les da un poder sobre todo de vigilancia, que es lo que tiene la cámara, y un poder más importante en política interior, pero en política exterior. Diría que siempre que ha ocurrido esto, ocurrió con Bill Clinton en el 94 y ocurrió con Obama, lo que hacen los presidentes en 2010, lo que hacen los presidentes, por cierto, los dos ganaron después a pesar de haber perdido antes. Ah, por cierto, también le pasó a Reagan. Reagan perdió en el 82 y luego ganó en el 84. Por lo tanto, ¿podría ganar Trump la reelección en 2020 a pesar del resultado? Por supuesto, históricamente tenemos los precedentes que te acabo de decir.
Pedro,
esto es muy importante porque los demócratas han ganado la mayoría de la Cámara Baja, pero no con la fuerza y el margen de victoria asociados, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, a presidentes con bajos índices de popularidad, como es el caso de Donald Trump. Y el nuevo reparto de poder que emana de estas elecciones de medio mandato realmente no ofrece ni un sendero directo ni una estrategia clara para evitar que la reelección de Trump en el 2020 tenga probabilidades.
Las elecciones, y vamos terminando ya con esto, Felipe y Pedro, el resultado de las elecciones implica que Donald Trump y su administración vaya a cambiar algo sustancial en su acción política dentro y fuera de Estados Unidos, las cosas seguirán igual, se reafirmará Trump más todavía en lo que realmente está haciendo en este momento. ¿Qué pensáis?
Yo creo que va a haber más tensión en Washington, más crispación política, si cabe, pero el problema es que los demócratas tienen que tener cuidado porque Trump se alimenta de la tensión y de la crispación. Entonces, él sabe capitalizar esa polarización y beneficiarse. Uh-huh. Entonces, me parece que sí, aumentarán la presión en el control del Ejecutivo, pero uh-huh. también hay que pensar que el impeachment supuestamente es inviable con este reparto entre de mayorías diferentes en las dos cámaras. Y bueno, podrán investigar y reinvestigar al presidente, pero las perspectivas no son muy, muy de cambio, porque en realidad Trump no tiene muchos incentivos para hacer las cosas de manera diferente.
Felipe, terminamos contigo.
Bueno, lo que ha ocurrido en los precedentes anteriores que he citado es que después de una derrota mayor o menor, en este caso yo creo que ha sido menor por parte de los republicanos, dado que y lo ha vendido hoy muy bien, un gran éxito, ha dicho, bueno, exagerando. He visto, por cierto, hoy a Trump en la rueda de prensa, muy a la defensiva, una especie de boxeador noqueado, amenazando a todo el mundo, porque aquí lo más importante en este momento, y se ve que él tiene miedo, y por eso está relacionado con la destitución ipso facto. Por cierto, le preguntaron en la rueda de prensa, ¿va a haber cambios en el personal? ¿Va a haber destituciones o salida? Se ve que ya estaba corriendo el rumor entre los periodistas. Dijo, bueno, eso, o sea, hay que verlo y tal. Cuando estaba diciendo eso, ya le había destituido, por cierto, ni siquiera, que eso nos da una idea de qué personaje es este Trump, a todos los que ha destituido no los llama a él para decirle, mire, lo siento, pasa esto. Se lo encarga a otro, ¿sabes? Él ni da la cara siquiera, pero ha despreciado, por ejemplo, a los republicanos que no han ganado, o a los republicanos que no quisieron que fuera a apoyarles porque son de zonas suburbanas y sabían que no les iba a ayudar, ha hablado de ellos peor que de los demócratas. Y luego, está claro que tiene mucho miedo de las investigaciones que puedan hacer, reabrir o abrir de nuevo sobre todas sus tinglaos fiscales, etcétera, etcétera, y ha dicho, bueno, habla con la señora Pelosi, dijo que es muy buena, que no sé qué y tal, pero como vayan a por mí, que se preparen porque yo voy a investigarles a ellos. Vamos, eso no es... El tono era realmente barrio bajero.
Eso no es un presidente, eso no es un presidente
de... Y se le veía preocupado y a la defensiva.
En fin, bueno, queridos Pedro Rodríguez y Felipe Sabón, gracias por este pinchazo y este puntito de reflexión de las elecciones americanas. Tendremos tiempo el próximo viernes para analizarlo con más tranquilidad aquí en El Enfoque y en Onda Madrid. Gracias, un abrazo y buenas noches.
Muy buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Javier, seguimos con la revista de prensa, por favor.
Bueno, un protagonista de las fotografías era Donald Trump, el otro, como os decía, Pedro Sánchez, por ejemplo, en El País con el titular Sánchez reformará el impuesto de las hipotecas por decreto. También en esa línea el titular de apertura de Mañana del Mundo, Sánchez se erige en justiciero y golpea a los jueces y la banca. La Razón, también titular principal para este asunto, giro populista de Sánchez, corrige a los jueces para que la banca pague. Y en la portada de ABC, fotomontaje con Pedro Sánchez a un lado y Carlos Lesmes a otro, de espaldas los dos, Sánchez saca rédito de las hipotecas.
¿Ha hecho mal Sánchez en rápidamente responder con una rueda de prensa y, en fin, ponerse unas cuantas medallas de que a partir de ahora nunca más? A mí, yo cuando alguien, lo he dicho a los oyentes a las 8, cuando alguien te arranca una frase con un nunca más, me suelo tocar el bolsillo donde tengo la cartera, ¿no? Porque esto de nunca más, nunca más, ahí nunca más. Es más, es que me acuerdo cuando el presidente dijo aquello de que en 60 días tendremos solucionados los aforamientos. Ahí siguen en el Consejo de Estado. O sea, estos anuncios bomba del presidente hay que reposarlos un poquito, pero en fin, lo que ha dicho es muy claro, ¿no? Y mañana va al Consejo de Ministros, Carlos.
Hemos vuelto de vacaciones, ¿verdad?
Hemos vuelto de vacaciones.
Y nos fuimos de vacaciones. No, lo digo porque también dijo que los periodistas no nos iríamos de vacaciones sin tener a Franco fuera del Valle de los
Caídos. Y ahora hablan de enero, ahora hablan de enero.
A lo mejor se refería a las de Navidad, pero bueno, a saber, como siempre hay vacación.
No, yo, vamos, a mí lo que me sorprende de todo esto es el que no han esperado ninguno, a conocer de verdad lo que dice la sentencia, porque la están redactando y no es pública y por lo tanto no sabemos los fundamentos de la sentencia del otro día, y de repente todo el mundo se ha puesto a correr. Pablo Casado diciendo que cuando él sea presidente va a eliminar el impuesto, sin decir cómo va a compensar a las comunidades autónomas de ese impuesto, que son en torno a 1.000 millones de euros anuales, que les vienen estupendamente a las comunidades autónomas. Y el presidente del gobierno lo que ha hecho ha sido enmendar la plana al Tribunal Supremo en una noche, ¿no? Que decir, ayer por la tarde dijeron, lo vamos a estudiar, y esta mañana ha dicho, señores, ya lo sabemos, voy a hacer un real decreto por el que cambio el sujeto pasivo del impuesto en los temas hipotecarios y lo paso del tomador del crédito al banco que da la hipoteca. Está en su derecho para hacerlo. Quiero decir que eso no es discutible. Pero el problema es, oiga, pero ¿por qué lo ha hecho hoy? ¿Por qué no lo hizo hace 15 días? ¿Por qué no lo hizo hace un mes y medio? Si lo tenía tan claro, que tampoco está tan claro, porque la actual ministra de Hacienda hace 2 años logró que se aprobara una ley hipotecaria y defensa de los consumidores hipotecarios en el Parlamento andaluz, en el que taxativamente se dice que el impuesto lo pagan los
¿Y es verdad?
Los tomadores del crédito, ¿no? Entonces, a mí me parece que las cosas en caliente, las decisiones en caliente suelen traer malos resultados en general, ¿no? Y a mí esto me parece que esto del nunca más pagará un español el impuesto, me suena a lo del nunca más pasaré hambre, ¿no? Sí, que sí, diga, espere, sí, sí, sí. A lo mejor pasa
a lo mejor
hambre.
Mañana.
A lo mejor pasa hambre, yo qué sé. Quiero decir, ojalá no, pero
bueno. Y luego, vamos a ver, hay varias cosas. Una es la forma, y luego vamos al fondo. Pero la forma, cuando acabas de recibir una sentencia del Tribunal Supremo, hombre, a lo mejor un poquito de respeto institucional por un organismo que a lo mejor va a resultar que tiene en breve uno de los juicios más importantes de toda la historia de España. Hombre, a lo mejor no es la mejor manera de trasladarle la imagen de respeto a esa institución que en 12 horas, en 13 horas, salgas diciendo, oye, sí,
la cartilla.
Me parece de maravilla, pero voy a hacer a partir de ahora justo lo contrario de lo que está diciendo. Dices, ¿tienes capacidad legislativa? Por supuesto, las sentencias siempre son desde el momento en que se juzga hacia atrás. Perfecto, pero hombre, evidentemente estás leyendo la cartilla, estás diciendo la versión exactamente contraria. Por cierto, además, para terminar de disimular poco, resulta que una de las magistradas que estaba ahí dentro defendió una cosa exactamente igual que la tuya y, oh, qué casualidad, es la favorita de Dolores Delgado y, por tanto, del Partido Socialista para presidir el Tribunal Supremo. Venga, sigamos dando notas de que respetamos la independencia del Tribunal Supremo. Eso por parte de las formas, pero incluso por las partes del fondo, vamos a ver, lo que ya sí sé que se ha filtrado y sí que se ha comentado es que se ha tenido muy en cuenta el voto particular de la sala famosa de lo contencioso administrativo. En ese voto particular se menciona que mucho cuidado con la normativa comunitaria. Y la normativa comunitaria, que ha sido ya evidentemente tenida en cuenta por el Tribunal Supremo en otras ocasiones, ha identificado muchísimo el tratamiento del IVA, y las entidades financieras están exentas, con el tratamiento del ITPAJD, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Si se han identificado, y la Unión Europea, tanto como organismo político como su tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han dicho que las entidades financieras están exentas del IVA, ¿exactamente qué te hace prever que vas a poder mantener el hecho de que de este impuesto sí tengan que estar gravadas las mismas entidades? Cuando tú directamente has aceptado los planteamientos del IVA en otras sentencias del Tribunal Supremo como equiparables a los del ITPAJD. Entonces yo estoy totalmente con lo que decía Salva. Esto de salir corriendo en 10 horas, 12 horas, suele traer experiencias muy negativas. Esto es el famoso efecto Twitter. Ahora voy y contesto rápido. Bueno, pues contestas muy rápido en un minuto y te arrepientes un año o 10 años.
Sí, yo también comparto el criterio de Salva y creo que ha sido muy rápido la reacción. No sé si otra vez ha sido Ibarredondo o ha sido el partido o ha sido el mismo. Pero en fin,
yo por lo que he sabido hay más ideólogos de la celeridad, ¿eh? Que iban redondo. Joder, sí, pues, sí. Hay otro en concreto.
Pues es mala
le gustan las curvas cerradas.
Sí. Ah, sí, bueno, pues las prisas son malas, ¿eh? Muy malas, decían siempre nuestros abuelos, ¿eh?
Así sí, que no, vamos, quiero decir, esa es la historia, ¿no? Quiero decir que ahora, bueno, pues a partir de mañana, del viernes, ¿no? Se aprobará. Se ratificará en el Congreso sin ningún tipo de oposición. Podemos ha dicho que si está bien, Ciudadanos ha dicho que si está bien redactado, votarán a favor. Me imagino que el Partido Popular se abstendrá o votará incluso a favor también. Y los demás también, ¿no? Porque yo creo que una vez más o al menos en esta ocasión, pues se ha vuelto a tirar la piedra contra la banca como el enemigo público ya. Número uno, ¿no? Dice, bueno, pues vale, pues hagámoslo, ¿no?
Javier, bueno, en la banca, por cierto, alguna vez los dos que habéis hecho mucha economía, ¿por qué le llaman entes financieros a los bancos? O sea, porque lo de los entes me lleva a la metafísica, es decir...
Entidades, no, pero le llaman entidades.
Sí, pero el ente financiero, la entidades, y entidades viene de ente también, Carlos.
Sí, sí, sí. Sí.
No digas que es una...
es por glamour. Tiene glamour.
Sí, es sí, por... claro. Sí, por lo mismo que llaman ente radio española también, el ente público, ¿no? Pero que está muy cerca de la metafísica, o sea que...
No, es por usar sinónimos, ¿no?
Digo yo que sí, yo que sí. Javier, vamos terminando la
bueno, profundizando en los desarrollos de esas noticias de la decisión del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, La Razón apunta que los expertos alertan de que la medida va a encarecer su crédito. Casado promete eliminar la tasa, ya veremos a ver lo que se vota en el Congreso, y el Supremo defiende su actuación tras la injerencia. En El Mundo dice que Díaz y Echenique dispararon el coste del tributo para el cliente en Andalucía y en Aragón.
Sí, es lo que decía. La ley andaluza deja claro que son los clientes los que deben pagarlo. Lo que no sé es muy bien si como hay una franja en la que se puede establecer ese impuesto, si en Andalucía es más alto que en otros sitios, ¿no? Oscila entre el 0,5 y el 2%, pero no sé muy bien dónde está en cada uno de los sitios, ¿no? También en Navarra, ¿no? Han dicho que van a modificar la actual ley para que no siga pasando.
Y todo, ¿no? este estropicio, y teniendo en cuenta, como dice Carlos, el hecho de que este tribunal va a tener que juzgar cosas muy serias en las próximas semanas... Y parafraseando a Josep Pla cuando ve iluminada la Quinta Avenida de Nueva York, ¿esto quién lo paga? ¿Esto lo paga alguien? Entonces este desmadre que ha llegado de un Supremo que se afirma, se reafirma, se niega, se rectifica, comunica, no comunica, hace una nota que Díaz Picazo nos plantea a los medios y dice, pues esta nota qué es, qué significa esto, no, me la ha dictado el ESMES. En fin, bueno, ¿esto quién lo paga?
Bueno, fíjate, incluso a la pregunta que están haciéndose mucha gente al escuchar quién lo paga, incluso quitándoselo al contribuyente y trasladándoselo a la banca, que nadie tenga la duda de quién lo va a pagar. Porque hay una cosa que se llaman comisiones, de hecho ya están mirando todas las entidades financieras, los bancos están mirando una cosa que se llama comisión de apertura, claro. Y se va a empezar a parecer mucho a la suma del impuesto de actos jurídicos más la vieja comisión de apertura. Vamos, podemos hacer la comparativa y veremos auténticos gemelos a partir de ahora. Ahora, ¿que quién paga el descrédito del Tribunal Supremo? A mí es una cuestión que me preocupa mucho, porque no es la primera ocasión que lo hemos visto. Estamos viendo habitualmente, y además ya se ha convertido en una especie de rutina, cada vez que hay un asunto complejo no se le deja trabajar en paz al Tribunal Supremo y se empiezan a lanzar comentarios sistemáticamente. Hay una movilización este mismo sábado convocada por Podemos, por Pablo Iglesias personalmente en su Twitter ayer, también de una forma muy reflexiva. Creo que a los 5 minutos de salir la sentencia, sin haber leído ni el lomo ni la grapa en la que podía venir, automáticamente convocó, dice él, una movilización. Bueno, yo esto de rodear una institución como el Tribunal Supremo me suena más a escrache que a movilización. Me suena mucho más a medida de presión totalmente antidemocrática y antiseparación de poderes, mucho más que a derecho de movilización o de manifestación.
Sí, pero además es que tampoco siento. Tengo claro para qué, ¿no? En este momento ya. Si ya se ha eliminado, ¿para qué? ¿Qué decir?
Pero es que yo tengo la sensación...
Bueno, es verdad que es que Pablo Iglesias, al menos esta mañana, ha dicho que no bastaba con esto, sino que lo que hay que hacer es que se les devuelva el dinero a los que ya lo han pagado, ¿no?
Pero eso, además, en todo caso, sería el Ejecutivo, no sería el Tribunal Supremo.
Ya, sí,
no. O sea, yo tengo la sensación de que lo que persiguen es un debilitamiento de las instituciones. Si tú debilitas las instituciones, debilitas nuestro sistema constitucional.
Carlos, nosotros hemos visto gente que se ha amontonado en el Supremo porque iba pues un político, porque iba Mario Conde, porque iban los que hoy están presos y que son catalanes. Bueno, y había gente ahí que gritan qué tal, que unos de derecha, bueno. Pero ir en concreto... Y que el sujeto de la protesta y de sea el Tribunal Supremo. Yo no tengo memoria en este país de que eso haya ocurrido.
¿Te acuerdas? Además, lo estuvimos comentando en este programa cuando salió la famosa sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Eso es. Y a mí me puede gustar más o menos el fallo que se emitió desde aquella sala. Pero evidentemente tenía un razonamiento jurídico. Evidentemente los magistrados del Tribunal Supremo, no se llega a magistrado del Tribunal Supremo, lo siento por los diputados, pero no se llega con los mismos méritos que a diputado. Lo siento mucho. O sea, magistrado del Tribunal Supremo, estamos hablando de gente con una formación muy potente. Nos puede gustar más o menos una sentencia, pero merecen todo el respeto. Y lo que no merece respeto es ir a acordonar un Tribunal Supremo.
Más cosas, Javier.
Los periódicos catalanes La Vanguardia y El Periódico de Cataluña comparten fotografía, ese dedo acusador de Donald Trump contra un periodista al que intentan arrebatar el micrófono. El periódico titula Sánchez cambia la ley, pagará la banca, es el titular principal, y La Vanguardia, la banca pagará en adelante el impuesto de las hipotecas. El periódico de Cataluña además se hace eco de un asunto que creo que no he visto en otro periódico. Caos en el AVE por un error garrafal de seguridad en relación a esa amenaza que luego era falsa alarma.
Que era un cinturón.
Que era un cinturón. Bastante feo, por cierto, para ser un cinturón.
Y es que, bueno, yo fui infante de Marina y me tocó tirar algunas en campo de pruebas.
Y
cuando,
igual,
sí, pues en la infantería de Marina, cuando me dieron para tirar alguna granada, la primera sorpresa que tuve es que no se parecen a las granadas. Es que eso está más cerca del cómic que otra cosa. Es decir, que la granada es una cosa más bien cilíndrica y que no tiene nada que ver ni con la pinta de la granada ni la que nos ponen en los dibujos habitualmente, ¿no? Así que, y esto deberían saberlo gente que se dedica a la seguridad, supongo yo, pero vamos, tampoco me quiero pasar de listo porque cualquiera sabe, ¿no? Cualquiera sabe, pero vamos.
Y asuntos para terminar, que no menos importantes. Padilla, una despedida por la puerta grande, que ha recibido el Premio Nacional de Tauromaquia. El Madrid, tu Madrid, Félix, en el mundo. Fútbol Champions, el Madrid de Solari arrolla al Pilsen 0-5 y el Valencia gana al Young Boys. Y sin duda un titular en el que mañana tendremos que profundizar también del mundo. Bill Gates reinventa el inodoro, sin agua, transportable y sin dejar residuos.
Fíjate que
se queda. ¿Cómo es?
Eso me pregunto.
Sabemos
yo.
Cómo no pero, es.
Pero
¿cómo es?
Entonces, el sujeto del inodoro.
Habrá que profundizar.
Tampoco tiene residuos, tampoco.
Como se parezca a un árbol, vamos finos.
Carlos Cuesta, un placer como siempre. A ver si ya recuperamos el tono más ancho, más amplio y expansivo de la tertulia. Será la semana que viene, Carlos. Muchas gracias.
Encantado.
Gracias, Salvador Arancibia. Muchas gracias.
Bien, gracias.
También a ti, querido Javier. Hasta mañana.
Mañana te cuento cómo es el inodoro.
Venga, pues nada, perfecto. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Bueno, después de terminar ya el programa y ya prácticamente a tres minutos de que termine el día y que llegue el jueves, les confieso que me sigue sorprendiendo cómo terminan algunas carreras políticas. Me sorprende el final y la forma en que los afectados y afectadas se aferran a la idea de que es mejor aguantar y esperar a que escampe. Dolores de Cospedal, de quien hemos hablado mucho en la tertulia, con Carlos y con Salvador, hubiera ganado mucho y se habría ahorrado algún disgusto si al día que escucha su voz en una radio junto a la del excomisario Villarejo decide decir adiós. Pero no fue así, casi nunca es así, como con Cifuentes, pues aguantó. Para terminar dimitiendo, como el exministro Soria, pues aguantó y terminó dimitiendo después de un calvario en los medios, como la exministra Carmen Montón, como Maxine Huerta. Todos prefirieron el calvario, la agonía, más o menos corta, antes que una muerte súbita. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué aguantan? ¿Por qué creen que hay esperanza en asuntos en los que la desesperación es enorme? Y lo creen. Cospedal ha tenido la ayuda inestimable de su marido, un zascandil que estaba allí en su despacho de vicesecretaria del PP, y ahí estaba el marido, agendando encuentros de su señora con Villarejo y asegurando eso de que Rajoy estaba de acuerdo. De acuerdo. ¿Con qué? ¿De qué? ¿Para qué? Pero lo que más sorprende es la forma en que algunos se van. Cuando Se fue la ministra socialista Carmen Montón por haber plagiado escandalosamente su trabajo de fin de carrera, fin de curso, trabajo final. Se despidió de los suyos en el Ministerio de Sanidad. Y cuando dijo que se marchaba por la dignidad de la política y se puso importante y seria por la dignidad de la política, entonces recibió un fuerte aplauso. ¿Por qué? Y a cuenta de que aplauden a una persona que ha hecho trampas y ha mentido. ¿A cuento de qué? Ahora Cospedal se va, las circunstancias la obligan a irse en realidad, pero asegura que no ha hecho nada malo y que lo hace para no hacer daño a su partido. Y uno, llegado a este punto, cree que jamás querría estar al lado de quien tiene esa capacidad de hacer daño a un partido o a una persona, por lo menos que se piensen bien las palabras cuando se despiden y dicen adiós. En fin, las estrellas también mueren en la política y no solamente en el universo. Hace medio año Cospedal y su íntima enemiga, Sáenz Santamaría, eran mujeres con un poder casi limitado en el PP. Lo eran todo. Y hoy no son nada. Y dentro de poco, ni siquiera un recuerdo en la política. Y parafraseando al más estrella de Valle Inclán, ¿qué dirá mañana la prensa canallesca? Pues al tanto, señoras y señores, de lo que mañana diga la prensa, no tan canalla y sí tan certera. Les hablo Félix Madero, un saludo muy cordial, que descansen, que pase una buena noche y les dejo aquí con mis compañeras dos a las dos. Que sean felices. Hasta luego.